Por las frecuencias internacionales de Radio Habana Cuba, ya estamos en contacto. Cordiales 73 y que tengan un simpo de 5 veces 5. Saludos amigos y bienvenidos a otra emisión de En Contacto. Sí, porque está usted en sintonía con Radio Habana Cuba, donde a esta hora dedicamos 15 minutos a hablar de radioafición. ¿Sabía usted que SOS es la señal de socorro más utilizada internacionalmente y que esta sustituyó al CQD, que era la que se utilizaba hasta ese momento? Bueno, pues hoy haremos un poco de historia para conocer el verdadero significado de la llamada de auxilio SOS. Sí, del SOS conocerá cuándo surgió, quién realizó la primera llamada de auxilio utilizando este código y otros elementos de interés. Por supuesto que no faltarán las secciones habituales del programa, como quiénes están haciendo de X, el comportamiento de la actividad solar y el pronóstico de la actividad geomagnética. Y para el final, como ya es costumbre, tendremos el glosario de radiocomunicaciones en HF, donde usted conocerá a qué se denomina como altura virtual.
Todo en radiocomunicaciones y diexismo lo encontrará cada domingo en su programa En Contacto.
Comienzo diciéndoles que el origen de la sigla SOS tiene varias historias a su alrededor. Algunos dicen que tiene su origen en las iniciales de un himno religioso que reza Save Our Soul, que en español sería Salvad nuestras almas. Se cree también que esta señal significa Save Our Ship, que sería Salven nuestro barco. Otros creen que es Send Out Succor, envíen socorro. Sin embargo, otra de las versiones plantea que los ingleses utilizaban como señal de auxilio la sigla CQD, que conformaban las iniciales de Come Quick Danger, es decir, venid pronto, peligro. Pero su transcripción al código Morse se prestaba a confusión y adoptaron el SOS. Sin embargo, SOS no es la sigla de ninguna frase y fue seleccionada por su simplicidad. Algunos investigadores creen que SOS es la sigla de la frase si opus sit, es decir, si fuera necesario o cuando sea necesario. Frase esta, que fue extraída del contexto de urgencia o de precariedad, la que llegó a significar es necesario, y de ahí es necesario el socorro inmediato. Lo cierto es que la señal SOS existe hace más de un siglo. Tanto es así que la primera vez que se propuso fue en Alemania en el año 1905 y luego, un año más tarde, el 3 de noviembre de 1906, en el contexto de la primera conferencia internacional de telegrafía sin hilos que se desarrolló en Berlín, Alemania, y ante la presencia de 29 países, se adoptó el uso universal de la señal SOS como aviso de desastre. Dentro de los elementos expuestos para que fuera escogido el SOS como señal internacional de socorro, estuvo el hecho de que podía ser transmitida fácilmente usando el código Morse, porque está compuesta solamente por 3 pulsos cortos, 3 largos y otros 3 cortos. Y también es menos probable que se pierda o malinterprete por las interferencias que puedan existir en el momento de la solicitud de ayuda. En realidad, ni siquiera se trata de 3 letras separadas, sino de un único código continuo. ¿Que cuándo fue la primera señal de SOS que se transmitió y por quién? Bueno, de ello vamos a hablar luego de darles a conocer quiénes están haciendo DX. Paco, la Eco Alpha 7 Kilo November Tango, está activo como Eco Alpha 7 Kilo November Tango, diagonal Delta 4, o como Delta 4 Alpha Sierra Lima, desde la Isla de Sal hasta el 5 de septiembre. Los miembros de la Liga Coreana de Radioaficionados, KARL, y la sede de Chungbuk han activado la estación de eventos especiales Hotel Lima 76 Victor para celebrar el aniversario 76 de la liberación de Corea del Sur. La actividad se está realizando hasta el 31 de agosto. Las QSL a través de la oficina. Arno, Delta Lima 1, Charlie Whiskies estará activo como Oscar Alfa 7 Diagonal Delta Lima 1, Charlie Whiskies hasta septiembre. El evento se está realizando en las bandas de 40 a 10 metros. La QSL a través de su llamada a domicilio o confirmar a través de LOTW. Ken Juliet Papa 1, Radio India Whiskey, estará en el aire como Bravo Xilófono 30 Alfa Radio Lima desde la ciudad de New Taipei hasta fin de año para celebrar el aniversario 30 de la Liga de Radioaficionados de Taipei de China. La actividad se desarrollará en las bandas desde 40 a 6 metros. Ken opera principalmente en los modos digitales los fines de semana. Las QSL a través de Bravo Mike 2, Juliet Charlie Charlie. Y por último, France, Delta Juliet 0 Tango Papa. Ahora está activo como Tango Kilo Diagonal Delta Juliet 0 Tango Papa desde Lingiseta hasta el 14 de septiembre. Las QSL vía LOTW o vía Buró. Ya volvemos con el tema de hoy. Quedé en comentarles cuándo fue la primera vez que se utilizó la señal de SOS y por quién. Pues esto ocurrió el 11 de agosto de 1909. El buque estadounidense SS Arapahoe fue el primer barco en utilizar la llamada internacional de socorro SOS por radio. El operador del radio que la transmitió fue T.D. Hubner, quien hizo la llamada utilizando el código Morse para pedir ayuda tras la rotura de la hélice del barco, y lo hizo frente a la costa del Cabo Hatteras en Carolina del Norte, Estados Unidos. Unos meses más tarde, y por casualidad, el propio Hubner, en el SOS Arapahoe, recibió una llamada de SOS, esta vez de la nave SS Iroquois, que se convirtió a su vez en el segundo uso de SOS en la historia. Por último, les digo que en cuanto a la señal, SOS es captada por cualquier estación. Esta tiene preferencia por encima de cualquier otro mensaje. ¿Les pareció interesante, verdad? Están escuchando En Contacto de Radio Habana Cuba. Llegamos a usted una vez por semana, los días domingo y lunes, en los siguientes horarios: 9 y 35, 13 y 35 UTC, 18 y 45, 23.45 UTC, 21 y 35, 1 y 35 UTC y 2 y 35, 6 y 35 UTC. Pueden escribirnos con sus reportes de recepción vía correo electrónico a las siguientes direcciones: info@enet.cu, rhc@enet.cu. Repito nuestras direcciones electrónicas: info@rhc.enet.cu y rhc@enet.cu. También pueden utilizar nuestra dirección postal: Programa En Contacto, Radio Habana Cuba, apartado postal 6240, La Habana, Cuba. Nos vamos al pronóstico de la actividad geomagnética hasta el 31 de agosto. La actividad solar sigue siendo muy débil. El número medio de manchas solares diarias en realidad aumentó un poco, de 6 a 9,9. El flujo solar previsto durante las próximas semanas muestra un máximo de solo 75 en un solo día, y es el 11 de septiembre. El pronóstico de la USAF y la NOAA sobre el flujo solar muestra 74 del 21 de agosto al 1 de septiembre, luego 73, 72, 72, 74 y 74 del 2 al 6 de septiembre. Será 73 del 7 de septiembre al 10 y luego 75 el 11 de septiembre, como ya dijimos. El flujo solar será 72 del 11 al 15 de septiembre, 73 en septiembre 16 y 74 el 17 de septiembre. El campo geomagnético estará tranquilo el 23 y el 28 de agosto. Pasará de tranquilo a inestable los días 22 y del 25 al 27 y luego el 31 de agosto. El campo geomagnético pasará de silencioso a activo los días 29 y 30 de agosto. Pasará de inestable a activo el día 24 de agosto y no está previsto que el campo geomagnético pase de activo a perturbado.
El 22 de agosto de 1922 nació la magia de los sonidos en Cuba. La radio tiene la memoria de la isla en imágenes con sonidos.
La historia patria, que es una parte de la historia de América y del universo mismo, es el motivo vital de nuestra lucha.
Y son muchos y muchos los cubanos que han hecho historia.
Traigo un manojo de anécdotas profundas que se me entraron por el tronco de la sangre hasta la raíz del llanto.
Quienes estamos en la vida humana somos hoy también gestoras de la obra humana que ha construido con sangre y sacrificio el presente.
Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario que...
Nuestra la tierra, nuestros el mar y el cielo, nuestras la magia y la quimera. Iguales míos, aquí los veo bailar alrededor del árbol que plantamos para el comunismo. Su pródiga madera ya resuena.
Radio Cubana, 99 años de historia.
Por último, vamos a la sección del glosario de radiocomunicaciones en HF para conocer a qué se le llama altura virtual. Se le llama altura virtual a la altitud a la que se registra reflexión ionosférica al medir la frecuencia de corte de una capa de la ionosfera empleando una ionosonda. Suele expresarse en kilómetros y se denomina virtual porque la velocidad de propagación de la onda de la ionosfera es algo menor a la de la luz por efecto de la ionización, por lo que el valor de altitud medio no será exactamente igual al teórico. No nos queda tiempo para más, solo recordarles que en tan solo 7 días volveremos a estar en contacto. Hasta el próximo domingo. Trabajamos con mucho placer para ustedes en el guión Luis Rafael Milán Roldán, CO7GW, con la colaboración de Arnaldo Coroantich, CO2 Kilo Kilo, en la asesoría Ignacio Canel Bravo, el realizador de sonido Alejandro García y en la locución y dirección general quien les habla María Elena Calderín. Los espero el próximo domingo para estar nuevamente en contacto.